Porque hay tanto para hacer, necesitamos raíces hondas que sostengan el quehacer, si
Claro,
no, ¿cómo se hace? Y
claro.
bueno, pero no es que uno tenga que explicar, porque tampoco es que uno tenga que entender y pretender ser comprendido. Porque vos pensá, Gabriela, en las cosas de Dios. Somos todos como niños balbuceantes, porque ¿qué podemos decir de Dios más la experiencia de amor y misericordia que tenemos y que es lo que nos sostiene y nos alienta y nos anima? Pero después, hablar de Dios, se puede hablar de Dios, pero Dios es Dios. No se explica, no se razona, Él es, Él es. Entonces, intentar que los demás comprendan lo que nosotras mismas a veces nos sentimos desbordadas por esta belleza, por la grandeza, por todo lo que significa una vida entregada a Él, para estar con Él, pensando en todo lo que Él hace a través de esa entrega, porque en definitiva es eso, no es que nosotras hacemos, es Él el que hace, porque quiere contar con nosotras nada más, no es porque nos necesite. Cuenta con criaturas frágiles, pobres, limitadas, pecadoras, para ser presente en cada generación que Él es Dios, que Él sigue actuando. Vos pensá, nuestra vida litúrgica, oración continua, va haciendo memoria y actualización de la obra de Dios. Estamos obrando la obra de Dios, Él sigue obrando. Y la vida contemplativa es como esa memoria perenne de el Dios que está, que hace, porque es Dios. Y eso es lo que da sentido a toda nuestra vida. La oración, la adoración, la intercesión, la súplica, todo.
Qué bonito esto, ¿no? Me quedé en esto, que la vida contemplativa es como esa memoria, ¿no? Es en realidad, o uno a través de esa contemplación va haciendo memoria de todo lo que el Señor hizo por nosotros.
Y hace, Gabriela, porque hizo y hace, porque no es solamente una memoria, recuerdo, añoranza. No, es un hacer presente en nuestro hoy a este Dios que actúa en medio de nuestras realidades. Vos pensás, Dios es Dios que lleva adelante la historia, ¿sí? Él lleva adelante la historia. Y Él no deja la historia librada al azar y que gire por donde quiera. Él la conduce. Él está. Mira, te comparto lo que reflexionaba esta mañana, anoche. Anoche nos quedamos para la adoración y me venía el epílogo del Evangelio de Juan. El momento en que los apóstoles están pescando, no pescan nada y dice Jesús estaba en la orilla, pero ellos no sabían que estaba. Y pescan y no pescan nada. Y desde la orilla Él les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Y ellos dicen, no, no, porque no pescamos nada. A ver si te enterás un poco. Y entonces Él les dice, bueno, hagan lo que estaban haciendo, pero de una manera distinta. Hagan como yo les digo lo que tienen que hacer. Ellos lo hacen, desbordan la pesca y esta memoria que tiene Juan y dice, es el Señor. Y lo grita, es el Señor, porque nadie podía haber hecho algo semejante con semejante pescado, no había nada y no era el Señor. Y una palabra que te dice a tu vida, hoy trabajamos, nos cansamos, hacemos proyectos, planes, todo lo que quieras, y nada, y nada, y nada. Pero Él está en la orilla, preparando la comida que es Él. ¿Te das cuenta?
Es hermoso esto. A veces sentimos ese desierto y ese sentirnos solos, ¿no? Que parece que las cosas no funcionan, no resultan,
Tal
le
cual.
hago esfuerzo por buscar trabajo y no encuentro,
Exacto.
¿no?
Y las familias, a nosotros tenemos en el corazón las familias con todas las situaciones que tienen que vivir en la sociedad que vivimos, porque vivimos en una sociedad metidos ahí, y las situaciones tan distintas a las que nosotros conocemos y vivimos. Y bueno, y tienen que responder y seguir siendo familia. Y es esto de que tiro la red y no pesco nada. Y entonces Dios no está. Él estaba. en la otra orilla, estaba en la orilla y no, ellos no sabían que estaba, no sabían que era él. Yo estoy convencida de que el hombre, el ser humano, tiene una sed de infinito dentro, un hambre de Dios. Y entonces intenta saciar esa sed y ese hambre con tantas cosas que no le satisfacen. Pero porque ha sacado a Dios y se inventó un Dios a su medida que no le da nada, no le planifica, no le da vida. El único que tiene vida es el Señor. Uh-huh. Y el Señor resucitado, porque Él se presentará resucitado.
Uh-huh. Como la samaritana, ¿no? Te voy a dar un agua de la cual nunca vas a tener sed.
Viva.
Hermana Clara, vamos a ir a una pausita musical. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación porque se escucha un poquito entrecortado. Y ya regresamos. Vamos a la música. Hay una preguntita que hemos hecho a modo de interacción, pero pueden hacerles las preguntas acerca de la vida contemplativa a la hermana Clara Inés o hermana Florencia, a la que ustedes les surja, ¿no?, en este momento. Pero como a modo de interactuar, esta es la consigna: ¿qué conoces de la vida contemplativa? Y si tenés algún familiar que haya optado por esta vocación, ¿no?, por este lugar dentro de la Iglesia. ¿Qué conoces de la vida contemplativa si tenés algún familiar que haya optado por esta vocación, por este llamado, por este servicio? Es el teléfono que tenés para comunicarte, es nuestro número de WhatsApp, 3518-171-593. Puedes enviarnos un SMS, 3512-00040. Recordá que podés enviar un mensaje de voz a este número, ¿no? 3518-171-593. Si te animas, siempre es lindo escucharlos.
Tengo sed de ti. Tengo sed de ti, mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti. Cuando veré tu rostro, tengo sed de ti. solo tengo sed de ti. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tengo sed de ti. Solo tengo sed de ti. Tú eres mi Dios. Tengo sed de ti. De ti.
Se llama María Nélida y tiene muchas hermanitas que están junto a ella en todo el mundo. Yo las veo y veo que son tan felices sirviendo al Señor con mucha alegría que contagia, enseñando el amor en la Eucaristía en el mundo. Qué felices poder adorarte, Señor. Cómo nos llena la vida saber que estás y que nos estás esperando y que estás siempre en la orilla, esperando para ayudarnos, para amarnos, para darnos fuerza.
Bueno, ahí escuchábamos, no nos dejó el nombre, ¿no? Pero bueno, recibíamos a nuestra oyente. Realmente, qué lindo esto, qué lindo compartir. Vamos compartiendo cuáles son, si tenemos algún familiar, ¿no?, que haya optado por esta vocación de vida contemplativa y si conoces de la vida contemplativa, esa es la preguntita que te hacemos. Estamos dialogando con la hermana Clara Inés Goitea y con la hermana Florencia Bruno del Monasterio Santa Clara de Puan, Buenos Aires. Hermana Clara, bueno, acá hay algunos mensajitos para vos. Dice Braulio, cuán cierto es lo que dice la hermana, qué vigentes estas palabras, dice, también palabras del padre Kentenich, que nos deja a Braulio este mensajito. también eran palabras del padre Kentenich. Hermana Clara, qué certeza sus palabras, dice Norma. Gracias, Señor y María Santísima, por este regalo de hoy, dice, que es también Radio María. Y por aquí otro mensajito nos dice que han estado, dice, yo he estado en el monasterio de Poán junto a mi familia. Es hermoso ver cómo el Señor nos abraza a través de su oración y de su amor. Bueno, un abrazo fuerte a hermana Clara Inés y al resto de las hermanas. Este mensaje lo deja Julieta de Bahía Blanca.
Sí, sí.
Hermana Clara, ¿está también la hermana Florencia? ¿Se suma?
Estaba recién acá, andaba con el Skype, no sé dónde se fue. Flor.
La vamos a saludar.
Sí, bueno, ahí les paso, porque recién decía, gracias. Florencia, soy Clara Inés. Ahí viene. Claro, porque tenemos en la biblioteca, Flor.
Bueno, no importa, hermana Clara, seguimos porque estaba muy lindo lo que nos estabas compartiendo acerca de esto de que sentimos que el Señor no está y Él está siempre, ¿no? Está siempre en la orilla, esta es una, es como una metáfora, ¿no? En la orilla de nuestra vida, sería como en el límite de cuando nos sentimos realmente desamparados, ¿no?
Sí, porque es lo que ellos viven, la situación que presenta el Evangelio es esa, una situación de fracaso, una noche trabajando toda la noche sin pescar nada, o sea, el trabajo, ellos habían vuelto a su trabajo y nada, no encuentra nada, ¿ves? Y el Señor está ahí, a mí lo que me gustó es que Él estaba. Ahí te paso a Flor.
Sí, no, hermana Clara, antes quería preguntarte, vos nos dijiste que esta reflexión la habías tenido anoche, esta inspiración, ¿no? De quedarte en esta palabra concretamente, ¿no? Contanos un poquito simplemente cómo ustedes, qué horarios tienen de oración o cómo distribuyen el día. ¿Rezan en comunidad o cada una separado?
No, nosotras tenemos, nuestra vocación contemplativa se realiza en la fraternidad. Somos una comunidad orante que comparte espacios de oración comunitaria, la liturgia, y después espacios de oración personal. Y todo el día es esta rumia de lo que uno va tomando de la liturgia. Nuestra principal fuente, si se quiere, es la liturgia donde encontramos los salmos. Uno de los cantos que ponían recién, que cantaba tan bonito, es este "Tengo sed de Dios", no solamente de Él. Y es uno de los salmos que nosotros rezamos, "Tengo sed de Dios", la experiencia del hombre que se canta en los salmos, se reza en los salmos, y que el hombre hoy va a descubrir, porque lo expresa. Y nosotras, por ejemplo, nos levantamos a las 6:15, a las 6:15 estamos rezando el oficio de lecturas, laudes y la Eucaristía. Y estamos en la capilla más o menos hasta las 9:00 a.m. Y después ya tenemos el tiempo de trabajo, volvemos al mediodía para la hora de sexta, tenemos el almuerzo, tiempo de descanso, a las 3:00 p.m, nona, después tenemos otra vez trabajo o estudio, depende del tiempo en que esté la hermana, y después a las 6:00 p.m, rosario, vísperas y un tiempo de meditación también largo. Y después la cena y recreo comunitario. Y los días, sábados a la noche y domingos a la mañana, tenemos toda la mañana o toda la tarde de adoración. Igual que los jueves. Hoy tenemos adoración toda la tarde. Hacemos por turnos y vamos manteniendo el Santísimo expuesto.
Qué bueno, qué bonito, sí. Hermana. Rezan mucho y estamos todos ahí en medio de ustedes, de sus oraciones, ¿no?
Exactamente, eso es. Es bellísimo lo que dijiste, porque estamos ahí en medio y nosotras lo sabemos. ¿Viste? A veces, muchas veces, nuestra oración toma rostro, situaciones concretas, con nombres, con acontecimientos, y si no, este pueblo entero que camina, que conocemos y no conocemos.
Claro.
Es magnífico.
Qué magnífico, hermoso, maravilloso. Hermana Clara, dale. Le damos la bienvenida a hermana Florencia Bruno, también del Monasterio Santa Clara de Poán, allí en Buenos Aires, que a lo mejor tuviste el gusto de conocer este lindo lugar. Hermana Florencia, ¿cómo estás?
paz y bien. ¿Cómo estás, Gabriela?
Y sos muy activa. Bueno, son todas. Estoy viendo que son todas muy activas.
¿Cómo sabes?
No sé, me imagino porque ya les he podido descubrir alguna faceta en estas charlas que hemos tenido en el día del jueves pasado, sí. Y este.
Somos muy activas, sí,
bueno,
es verdad.
Me alegro, hermana Clara, digo, hermana Florencia, ¿qué valor tiene la vida contemplativa para vos? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué le podés decir a las personas que están pensando por ahí esto, ¿no? Como hablábamos con la hermana Clara, ¿para qué sirve estar encerrado rezando, ¿no? ¿Cómo comprender esto? Ya sé que no se puede comprender, ni ustedes esperan esto, ¿no? Que se comprenda porque es un misterio. Pero algo que pueda bajarnos a entender un poquitito, aunque sea el valor de la vida contemplativa.
Mira, sí, es difícil comprender el tema de la oración. Es difícil comprender que la oración existe y que el Señor la escucha y que Él actúa a través de nuestra intercesión. No es fácil de comprenderlo. Es un misterio muy grande, como es el misterio de la Eucaristía, como es el misterio de la presencia de la Iglesia esposa de Jesucristo. Es un misterio más. Y como todo misterio, a la razón humana es difícil de comprender. También es una cuestión de fe. Yo creo que la oración el Señor la escucha y que Él a través de esa oración hace muchas cosas. Pero aquella persona que no tiene fe, que no cree en Dios, es difícil que pueda creer en la oración. Y hoy estamos viviendo un momento bien particular en el que estamos un poco incrédulos de todo, también de la oración. ¿Cuándo por ahí recurrimos o cuándo tiramos como un manotazo de ahogado a la oración? Cuando nos vemos frente a una situación límite y decimos, bueno, esto es lo último que tengo para que me salve. Y no, en realidad es al revés. Tenemos que empezar por ahí, porque muchas cosas nosotros creemos que no la puede hacer la oración. Y es al revés, es poniéndonos en manos de Dios donde nosotros empezamos a ver un poquito más claras las cosas y donde nosotros empezamos a actuar según la voluntad de Dios. Y a veces no son fáciles los caminos del Señor. Eso es en todos lados. Pero es lo que nos lleva a la felicidad de verdad. Eso nosotros lo tenemos, no sé, uno lo ha ido descubriendo en el camino, en el llamado. Para mí el llamado no fue fácil. Yo no salí corriendo a decirle al Señor, ¡uy, sí, qué divina, soy monja contemplativa de clausura! No, yo me resistí un montón cuando sentí el llamado a la vida contemplativa de clausura. Yo pensaba que no era para mí. Yo era una persona muy activa, me gustaba andar mucho, con un montón de actividades en la parroquia, una vida social muy intensa. Y yo decía, no es para mí estar encerrada todo el día rezando. Y sin embargo el Señor es el que pone el llamado, la vocación, el deseo. Y que si vos no le respondés, sentís esta insatisfacción de decir, me falta algo. Siempre sentís como este vacío de que te falta algo. Y bueno, es eso, es no estar respondiendo al llamado que el Señor nos invita a hacer a cada uno. Porque Él no te exige, Él te invita. Si vos aceptás, vas a tener una vida plena. Si vos no aceptás, Él te sigue amando como hijo igual. No cambia su amor para con nosotros. Pero cambia nuestra forma de vivir. Eso sí cambia.
Creo, hermana Florencia, que bueno, vos lo que ibas diciendo a mí me hacía pensar esto de que nos falta ver el camino de la oración y de vivir la espiritualidad y de vivir el día a día en sintonía con Dios, nos falta ver como un camino de felicidad eso. Es como que tiene mala prensa el rezar, ¿viste? Parece que no vas a lograr nada, que estás adormeciendo la conciencia o adormeciendo lo que pasa y en realidad no.
Cuando se cree. También a nosotras nos pasa, ¿eh? No te creas que solamente a la gente. También a uno puede pasar momentos en los que dice, pero Señor, ¿para qué estoy acá? No te siento, no te veo, no te tengo cerca. No, ¿para qué? Nada. Él valora el estar, el permanecer. Yo estoy porque Él está, y Él está porque yo estoy. Es así. Y mira, yo te digo esto, a nosotras muchas personas, muchas, nos piden, nos llaman por teléfono, nos escriben pidiendo oraciones. Y no siempre nosotros sabemos los resultados de esa oración. Hay algunos que sí te llaman y te agradecen diciéndote todo se mejoró, todo pasó así, todo. Y otros no, muchos no. Y uno cree y confía a las manos de Dios que Él actuó y que Él hizo lo mejor para esa situación que nos estaban pidiendo. Pero sí, no es una cuestión de sentimientos.
Claro.
No. Si vamos a hablar de sentimientos, estamos fritos, te digo, porque no es cuestión de sentimientos. No. Va mucho más allá. Es cuestión de fe. La fe es fe. Y yo te digo algo. Los primeros apóstoles veían un carpintero que le decían, es el Hijo de Dios. Ellos, en ese carpintero que él decía ser Hijo de Dios, tuvieron que creer de que era Dios. Nosotros hoy vemos la Eucaristía y tenemos que creer que Jesús está presente en la Eucaristía. La fe es la misma, no cambia. No cambia. Ellos creyeron que era Dios, siendo Hijo del carpintero. Nosotros creemos que Jesús en la Eucaristía, viendo la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia?
Ninguna.
Ninguna.
Creo que ninguna.
Ellos estuvieron al lado de una persona que era igual a ellos. ¿Por qué tenían que creer que era Dios? ¿Por los milagros? Había muchos profetas en los tiempos de Jesús que hacían milagros.
¿Cómo se va repitiendo la historia, hermana Florencia, no? Porque cuando vos hablabas esto de que Él valora el estar, el permanecer, a los discípulos también les costó estar y permanecer ahí en el medio de la oración en el huerto, ¿no? Que se durmieron.
¿De quién quedó en la cruz? Quedó Juan, solamente Juan, y no sabemos ni por qué quedó Juan, si quedó por miedo, por temor, ¿por qué quedó Juan al pie de la cruz? El único, desaparecieron todos. Y sin embargo, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro se edificó la iglesia. Una persona que le costaba creer, que le costaba... ¿Cuántas veces el Señor lo tuvo que reprender a Pedro? El Señor se volvió y le dijo a Pedro, retírate de mí, Satanás. Y sin embargo, sobre esa piedra el Señor edificó la iglesia. ¿Te das cuenta cuánto nos falta creer? ¿Cuánto?
Sí.
También a nosotras, te lo repito, también a nosotras nos cuesta creer.
Pablo VI comentaba acerca de la vida contemplativa, ¿no? Que es un don especial, es un don especial, y él decía algo tan bonito que me parece que viene bien para el programa, que la sal de la fe que se cocina o que se vive allí en esos monasterios, en los conventos, en estos lugares, ¿no? De vida contemplativa, se disuelve, ¿no? En este mundo donde falta la fe. Y hace posible la fecundidad.
Sí. Mira, yo creo que la oración hace mucho. Creo también que el Señor no nos permite ver tantas cosas, porque si tenemos un poquito de orgullo, así como somos, imagínate si supiéramos todo lo que hace nuestra oración. ¿Quién nos pararía?
Claro, menos a los argentinos.
Está buenísimo que Él no nos haga ver muchas cosas.
Claro.
Pero yo creo firmemente en el poder de la oración. Creo firmemente porque sutilmente uno puede experimentar ciertas cosas que el Señor hace. El Señor hace muchas cosas que pasan, inclusive en nuestra sociedad, donde uno percibe que Él está. Aunque uno vea todo mal, todo negro, todo negativo, no. Él está, y
Él
cuánto
está.
Bien hace, cuánto bien hace. Nosotros nos quedamos siempre en aquello que hace mucho ruido, y el Señor no vino a hacer ruido. Me encontrarán, pasó un terremoto, y yo no estaba en el terremoto. ¿Dónde estaba? En la suave brisa, El Señor es imperceptible. El Señor es imperceptible. Y a nosotros nos falta esta mirada contemplativa para percibirlo a Él, que nace hoy en una flor para morir esta noche. Decime si no es gratuito.
Sí.
Nace una flor hoy, muere esta noche. Ya pasó, ya estuvo, ya se hizo presente.
Hermana Florencia, vamos a una pausita chiquitita, chiquitita. Tengo algunos mensajes para compartir con ustedes, de nuestros oyentes que se están comunicando, pero está bonito cerrar este segundo bloque con esto. El Señor no hace ruido y a nosotros nos falta un poquito meternos en ese silencio para encontrarnos con Él. Sí. 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp si querés dejar tu mensaje grabado.
Bendiciones, soy María, estaba escuchando a la hermana y tiene razón en todo lo que dice. A veces creemos que nuestra madre del cielo, Jesús, el Espíritu Santo nos abandonan y en realidad somos nosotros que no nos detenemos un ratito a sentir, a ver todo lo que nos están brindando. Yo hoy, que ya tengo mi edad, un hijo grande, me doy cuenta que desde niña que me han pasado cosas fuertes, aunque yo creí que no estaban conmigo, siempre estuvieron. Y más ahora con el problemita de salud que estoy teniendo, que sé que se va a solucionar, pues tengo esa fe, nunca me abandonaron, nunca. Me han abandonado personas, pero no ellos. Ellos son los que me dan la fuerza día a día para seguir junto con los afectos que se quedaron junto a mí. Un abrazo grande. Gracias, Radio María.
Bueno, ahí escuchábamos, hermana Florencia, este mensajito de esta oyente que nos ha dejado aquí. Qué bonito, ¿no? Qué lindos mensajes. Tengo varios para compartir con vos. Hermana Florencia, estamos ya al final. Nos quedan unos minutitos nada más. Pero antes teníamos acá por aquí una duda acerca, viste, que a veces dicen que las personas que rezan mucho o tienen este llamado a la vida religiosa contemplativa están más expuestas a las tentaciones. ¿Es así? Y bueno, ¿y qué hacer ante eso? ¿Qué hacen ante eso?
Soy Clara Inés.
Ah, hermana Clara.
Está bien. Sí, es verdad, la persona que se expone ante el Señor se pone ante también el combate más serio, porque más serio en cuanto más sutil, hay cosas que son más como gordas y se ven enseguida, y la persona que está delante del Señor está delante de la luz. Entonces ve más claro muchas cosas, lo que a lo mejor para un contemplativo, una persona de oración, llega a ser pecado, y el otro dice, pero ¿cómo, hermana? Por favor, eso no es pecado. Pero es esto, es saber hasta dónde uno recibe la misericordia de Dios y esta presencia que a uno le colma. Entonces puede ver con más claridad la propia oscuridad. En cuanto a la tentación es, cada uno tiene sus propias tentaciones, más o menos. El Señor sabe a quién se la da y cómo se la da, porque sabe también cómo va a combatir y cómo va a vencer, porque Él se venció. Uh-huh. Entonces, sí, es verdad, la persona que se pone a rezar tiene que estar preparada para saber también combatir. La fe es un combate. Uh-huh. Es un combate serio, porque no es decir solamente yo creo, sino vivo según creo.
Claro.
Y ese es el punto, porque yo puedo creer mucho, pero después a la hora de la verdad, en las actitudes concretas de cada día, en mi vida de fe no se manifiesta. Entonces estamos hablando del combate de la fe. El combate de la fe.
Uh-huh.
Y eso es para todos, es para todos. Y en cuanto a la tentación, se vence, la tentación es buenísima, porque es una forma de combatir. Si uno no tiene tentación, no puede combatir. Si no puede combatir, no puede vencer. ¿Ves? Uh-huh. O sea que ahí está también este riesgo y este desafío de creer. No porque uno sea súper, sino porque en cada tentación uno tiene que apoyarse en el fuerte, que es el Señor.
Mm.
Si no, no llegamos, no podemos. Nosotros no podemos, y no es cuestión de esfuerzo, decir, bueno, yo ahora me pongo a luchar, y no es cuestión de gladiadores. Es cuestión de apoyarse en el fuerte.
Uh-huh.
El fuerte es el Señor. Uno conoce la propia debilidad, y se apoya en el fuerte que vence en mí, vence en mí la tentación. Uh-huh. Él vence, Él combate, y yo combato con Él.
Claro.
¿Te das cuenta?
Uh-huh. Qué bonito. Él vence en mí la tentación. Bueno, por eso hay que recurrir rápido al
sí.
Señor.
Hay que darse cuenta qué es lo que me está tentando. Viste, hay tentaciones que uno dice, si uno es gordito, sabe que ve un dulce y ahí está la tentación pintada. Entonces, por conservar la línea, dice, venzo la tentación. Una cosa así pagana, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta cuando hay algo que está insinuándose de alguna manera y saber que es una tentación. A veces, ya te digo, las tentaciones son más sutiles. A veces el tentarse con la inutilidad, dice, una vida inútil. ¿Pero qué sentido tiene una vida inútil, así gastada? Una vida estéril, que no tiene frutos. ¿Ves? Son todas tentaciones de mirarse a uno mismo y decir, claro, al final no estoy haciendo nada, no valgo nada, no sirvo para nada. Y no. Porque si uno mira al Señor, Él sabe lo que hace.
Mm.
Él sabe lo que hace.
Uh-huh. ¿Y cuánto valemos, no?
¿Y cuánto valemos? ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto valemos?
Mm.
Yo recién me reía porque digo, nosotras somos muy silenciosas, pero hablamos mucho.
Sí. Bueno, pero hablan cosas tan bonitas, hermana
bueno,
Clara.
Somos silenciosas, pero no mudas.
Bueno, me parece muy bien, así me gusta. Muchas gracias, hermana Clara Inés, y también a hermana Florencia. Ha sido hermoso tenerlas aquí en el programa. Hay muchos mensajes. Padre Sergio Saavedra se comunica y dice, qué alegría escuchar a las queridas hermanas de Puán. Qué valiosas son, qué sería de nosotros sin las oraciones de las hermanas contemplativas. También los hermanos que viven esta misión. Hoy rezaré misa junto a ellas y para mí es muy edificante. Así que sí, amigo de ustedes, el padre Sergio.
Sí, viene a celebrarnos la misa hoy.
Qué lindo. Bueno, la Radio María, saluda a las hermanas. Conocí el monasterio de las Clarisas en Puán cuando lo estaban haciendo. Fuimos de visita desde Bahía Blanca con el Colegio San Francisco de Asís, con el fallecido padre Juan Benanzoni. Gracias a ellas por orar por todos nosotros. Un abrazo grande. Mariana de Cipoletti, Sabrina de Río Grande, hermana Florencia, qué bellas palabras, cuánta razón, la fe nos salva. Desde aquí nos unimos en oración junto a ustedes, bueno, con las intenciones. Raquel también, bueno, un montón de mensajes. Qué lindo encuentro con las hermanas, son el tesoro de la iglesia. En el silencio y la oración el Señor habla y escucha. Rezo por ustedes. Y Alejandro de Mar del Plata también, hermosa. Las hermanas, el testimonio de las hermanas, hermosa la charla. Les pido que recen por mi familia y por mí, por unión, conversión y salud. Gracias, hermana Clara. Un abrazo grandote. Hasta otra oportunidad.
Adiós, paz y bien, que el Señor los colme de sus bendiciones. Que tengan una hermosa cuaresma y una feliz Pascua.